Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Cada divendres a les 10 de la nit, el penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Llum Gavà, Paparazzi Bar i Vilamedi Serveis Informàtics. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Hola, hola. Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. L'Assemblea de la Federació de Penyes Madridistes de Catalunya ha decidit expulsar del seu col·lectiu a la penya madridista del Morell. Un comunicat, a més, a la seva web i xarxes socials fa unes hores anuncia la mesura, segons anuncia també, i ho expressa així, Francesc Joan, el periodista de Diari de Tarragona. Una mesura presa per unanimitat, per cert, el passat 21 de juliol, després que la penya del Morell no hagi liquidat la loteria de 2017 i s'hagi desentès de totes les reclamacions efectuades durant els últims 6 mesos. Segons explica la federació, aquest diari, totes les penyes han tornat les quantitats recaptades, a excepció únicament de la del Morell. Tot i els molts intents per part de la federació via mòbil i WhatsApp, Antonio Naranjo, que és el president de la penya madridista del Morell, no ha donat senyals de vida ni s'ha procedit a liquidar-la, desentenent-se amb mentides i enganys del tema, segons s'expressa la Federació de Penyes a aquest diari, que, per cert, després tampoc no ha volgut, diguéssim, expressar-se a través d'aquest programa. Hem donat l'oportunitat a totes dues parts i cap d'elles ha volgut declarar res respecte a aquesta notícia que explica el Diari de Tarragona. El comunicat textual és aquest. Punt número 1. A l'Assemblea de la Federació de Penyes Madridistes de Catalunya, celebrada la penya madridista Juanito el juny de 2017, el president de la penya madridista al Morell, Antonio Naranjo, va retirar per vendre la loteria de Nadal 2017 d'aquesta federació. En el punt número 2 d'aquesta notícia, d'aquest comunicat, també podem veure, per exemple, que la queixa, no, de, en aquest cas, la penya de madridista, de la Federació de Penyes Madridistes, en el qual diu que la devolució de les quantitats recaptades en aquesta loteria va ser realitzada per totes les penyes a la següent assemblea. I en aquest cas, celebrada en el Morell, llevat aquesta penya que argumenta que en el moment de la recaptació no tenia els diners a mà i que el dia següent passaria per Barcelona per liquidar-la. Punt número 3. Des de llavors, tot i els molts intents per part de la federació via mòbil i WhatsApp, com dèiem abans, Antonio Naranjo no ha donat senyals de vida ni s'ha procedit a liquidar-la, desentenent-se amb mentides i enganys del tema. Punt número 4. Ni Antonio Naranjo ni cap membre de la penya madridista del Morell han procedit a liquidar la loteria 2017 a la nova assemblea de la federació celebrada a la penya madridista Vilanova del Camí el juliol de 2018. Informada dels fets ocorreguts i reunida a Vilanova del Camí, l'Assemblea de Penyes Madridistes de Catalunya va decidir per unanimitat el 21 de juliol a expulsar la penya madridista del Morell d'aquest col·lectiu. L'esmentada decisió es farà pública al web i xarxes socials de la federació, comunicant-li al president Antonio Naranjo la penya madridista del Morell per e-mail i correu postal certificat. Membres de la penya han expressat al diari, per cert, la seva sorpresa per la notícia, i han convocat una assemblea extraordinària per aquest dijous per tractar aquest tema. La penya del Morell va ser fundada, per cert, el 2015, compta amb un centenar de socis i és la més nombrosa de les pertanyents al Real Madrid que hi ha a la província de Tarragona. 25 dels seus integrants es van desplaçar al maig fins a Kiev per seguir en directe al Real Madrid a la final de la Champions League que els blancs van guanyar davant del Liverpool. Segons diem, informa el diari de Tarragona en aquest sentit, i cap de les dues parts tampoc s'han volgut pronunciar en aquest programa després de parlar amb el seu president, amb el president de la penya madridista del Morell, Antonio Naranjo, i el president de la Federació de Penyes Madridistes de Catalunya, Pepe Ribó. Amb aquest editorial, amb aquest lamentable i trist editorial que havíem de donar, que havíem d'informar en els nostres oients, comencem una nova edició del Madridistes a Catalunya. En aquesta ocasió, de la mà, com sempre, del nostre sponsor premium, el nostre patrocinador, Delta Prat Kia, en aquest cas, de l'avinguda del Remolar número 9 del Prat de Llobregat. En controls de so, el Jordi Carretero i el José Luis Pizarro, qui us parlarà aquests 60 minuts de ràdio. Kia, patrocinador oficial del Madridistes. Comencem.
El Kia Sportage no solo sorprende por su diseño, también por su tecnología inteligente. Ven a tu concesionario a conocerlo y llévatelo desde 16.900 euros. Financiando con Banco Cetelem SAU hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
La vida me empezó a cambiar.
Fruterías hay muchas, pero que marquen el paso a nivel de calidad en el Baix Maresma, solo hay una. Fruitis Tavero. La atención personalizada de Ana y su familia hace de este negocio tu punto diario, personalizado y humano, de buena fruta y, por tanto, de mejor salud. Fruitis Tavero. Está en la calle Navarra 76, esquina Cristóbal Colom, en el Masnou. Teléfono 93-540-4004. Cuando la fruta es cuestión de salud. A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses sol i ombra amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja. En el Racó d'en Manel te esperamos para que disfrutes del mejor y más variado menú del litoral catalán. Al Racó d'en Manel sigue la tradición de los restaurantes que combinan la mejor selección de verduras, carnes y pescados. Nos encontrará en nuestro restaurante en la calle Miramar 22 de Premià de Dalt, muy cerca de la salida 92 de la autopista a Mataró. Abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sábados de 7 y media de la mañana a 3 y media del mediodía. Racó d'en Manel, especialistas en buenos desayunos y mejores comidas. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento. La Peña Madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. La peña más moderna de España te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluida. Ven a visitar la réplica exacta de la undécima Champions League. Ya está expuesta en la calle Castilla número 53. Peña Madridista El Prat. Y vive la pasión por el Madrid como si estuvieses en la capital.
A Restaurant La Concòrdia podràs gaudir del millor ambient al mig de Cabrils, un indret irrepetible en un edifici històric d'aquesta vila del Maresme. La Concòrdia destaca per la seva gran terrassa i un servei immillorable en cambrers uniformats i professionals. Tot a un preu assequible en els seus àpats i també en els seus entrepans. Restaurant La Concòrdia és perfecte per celebracions i reunions d'amics i penyes. Estem al carrer Torrent Roig, número 5 de Cabrils, i al telèfon 93 750 8043.
Àngels Vila Mobiliari i Decoració. Visiteu la nostra exposició amb la més àmplia oferta mobiliari funcional i elegant. Arriba l'estiu i és l'hora de fer canvis. Canvis amb estil, elegància, d'acord amb la vostra personalitat. Més de 30 anys d'experiència ens avalen per poder transformar les vostres idees en realitats. Ah, no oblideu visitar la nostra zona de sistemes de descans amb més de 100 metres quadrats amb la millor oferta. Àngels Vila, mobiliari i decoració. Redecora la teva vida amb elegància. Àngels Vila. Estem a la plaça Roma Piera número 4 de Premià de Mar. Telèfon 93 752 2252.
Propuesta indecente.
En el bar restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos: bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva. 93-752-3822 y pregunta por Mario. Bar restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa, Premia de Dal, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en bar restaurante El Polígono.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña. Me
he visto en la sintonía del Madridistas en Cataluña, a través de todas las frecuencias de Radio Estel para Cataluña y Andorra. Siempre un privilegio estar con todos vosotros, sobre todo cuando tenemos a grandes presidentes, a grandes peñas que arrastran muchísima gente, como es el caso de José Luis Ramos, el presidente de la Peña Madridista de Montornès. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Bien?
Sí, sí, todo bien, todo bien. ¿Y vosotros? ¿Cómo va la cosa?
Muy bien, muy contento con el Madrid y siempre, dando toda la vida por el Madrid.
Una racha muy
en Cataluña.
Efectivamente, una racha muy buena, la que llevamos 3 años consecutivos siendo el mejor equipo de Europa, pero veo a muchos madridistas a lo mejor un poquito preocupados, no sé si serás uno de ellos, porque a lo mejor no se hacen fichajes de relumbrón, pero yo soy de los que veo siempre el vaso medio lleno y considero que tenemos un plantillón. Se nos ha ido una gran estrella como es Cristiano Ronaldo, lógicamente va a dejar ese vacío inevitable, pero creo que entre todos también pueden sumar una buena cifra de goles y hacer un buen equipo, ¿no?
Yo pienso que sí, que este año, bueno, claro, vamos a echar de menos a Cristiano. Ha sido un jugador impresionante para el Madrid, la dos por el Madrid. Uh-huh. Pero también tenemos a Bale, a Benzema, que a lo mejor ahora descubrimos cómo es Bale de verdad también. Y Benzema a lo mejor pues también aporta mucho más. Ya no depende tanto de Cristiano, porque siempre lo asistía mucho. Y algún jugador que por ahí está tapado, Asensio, cualquiera. Es que tenemos muchos jugadores buenos.
Sí, sí, lógicamente. Es más, yo incluso veo que puede ser la proyección o el crecimiento de golpe, de una manera ya sustancial, de muchos de los jugadores que tenemos ahí en la plantilla, de esos nuevos talentos jóvenes que ha ido fichando el Real Madrid en este tiempo.
Claro, es que tenemos muchos jugadores jóvenes. Es que, claro, Asensio, Lucas Vázquez, Casimiro, Ceballos, todos son jóvenes. Y los seguimos fichando jóvenes.
Sí, sí. Es el proyecto y es la idea que tiene el presidente, que tiene también, digamos, el gerente José Ángel Sánchez y toda la directiva. Yo creo que en connivencia también con Julen Lopetegui, que yo creo que es un grandísimo entrenador, muy muy metódico, muy disciplinado y que creo que puede encajar, además de muy madridista, ¿no? Creo que puede encajar muy bien en esta nueva plantilla joven que en realidad la va a moldear a su modo, ¿no, José?
Sí, sí, a su moldo y a su a su estilo de juego, le gusta mucho presionar, le gusta que todos los jugadores presionen, que siempre estén en forma. Yo pienso que sí, a mí Lopetegui la verdad es que me gusta mucho. Uh-huh. Lo que me salió mal es que me echaron de la selección española, pero bueno.
Bueno, y es que encima nos echa las culpas a nosotros, como si el Madrid no pudiera mirar por sus intereses, ¿no? Yo creo que fue un error catastrófico y se sigue hablando de ello. Bueno, después también hemos visto el carácter y la personalidad de Rubiales, que él es don perfecto y se equivoca a todo el mundo y miente todo el mundo aquí, ¿no? Hemos visto en casos posteriores, ¿no? Como esta designación que ha habido de la Supercopa de España y problemas que tiene con todo el mundo. No sé, este presidente, si ha empezado con muy buen pie, la verdad.
Yo pienso que no, y pienso que no va a llegar muy lejos, porque para mí está haciendo las cosas mal. También ha hecho a Celade, a Hierro, no sé. Para mí no ha encajado bien o no ha tenido la determinación de hacer las cosas bien, me parece. Pero bueno. Luego.
Montornés del Vallés, una localidad en la que evidentemente se conjugan muchas aficiones. Lógicamente sabemos que en Cataluña la afición más numerosa es la del FC Barcelona, pero resulta muy meritorio que en este caso, en esta localidad situada exactamente en el Vallés Oriental, un sitio donde actualmente, si no me equivoco, sois unos 16.500 habitantes, ¿no?, aproximadamente.
Sí.
Uh-huh. Y con una gran tradición madridista, además, ¿no? Con una peña que en su momento tuvo una consolidación importante y ahora mismo la diriges tú, la presides tú. ¿Desde cuándo eres presidente, José Luis, de la peña madridista de Montornés?
Hace 2 años ya.
Uh-huh. 2 años, tomando el relevo en este caso de Luis, ¿no?, de Luis Pérez.
Sí, lo espero.
¿Qué tal de salud se encuentra la peña? ¿Cuántos socios sois actualmente?
Ahora somos 44.
44 socios. ¿Crees que esta campaña o estas buenas campañas del Real Madrid van a provocar que haya un aumento de asociados?
Yo creo que sí. Hay mucha gente que me ha dicho que sí, pero claro, también ha abierto otra peña en Mormeló y muchos socios que eran de Mormeló pues han ido allí también. Uh-huh. Claro, son de Mormeló y se han hecho socios allí. Pero hay mucha gente, claro, que me ha dicho que se quiere hacer socio, a ver si es verdad.
Uh-huh. ¿Vosotros tenéis el apoyo de lo que es el ayuntamiento o cómo funcionáis?
Tenemos apoyo, hacemos eventos con el ayuntamiento, hacemos organización, hicimos una fiesta hace un año. Uh-huh. Ahora vamos a organizar otra fiesta para todos los socios, para todos los madridistas, para todo el que quiera venir, siempre con las puertas abiertas para todo el mundo. Uh-huh.
Alrededor de vuestra población existen otros municipios, ¿no?, como son importantes, ¿no? En este caso podría ser Mollet del Vallés. Yo ahora mismo no tengo constancia de que haya ninguna peña concretamente en Mollet. ¿Os va gente también de Mollet a vosotros?
Sí, sí, también hay gente de Mollet, de la Llagosta, de los partidos. Tengo socios de la Llagosta que son de allí. Uh-huh. Ya me han dicho que le preparo el carnet para renovarlo, que ellos siguen siendo de Madrid y siguen siendo socios de aquí.
Sí. ¿Qué actividades habitualmente hacéis durante todo el año en la peña, aparte del seguimiento de los partidos del Real Madrid cuando juega? Evidentemente, casi todos vuestros asociados solo pueden ir socios a vuestra peña o también acompañantes de socios.
No, van acompañantes. Tiene gente que no son socios, vienen acompañantes que son madridistas, vienen a ver los partidos, vemos los partidos de baloncesto, todo uh-huh. vienen a verlo y siempre que hay un partido me han dicho, oye, sí, es que juegan en Estados Unidos a las 2 de la noche. Digo, pero es que a las 2 de la noche, dice, el de las 12 lo vemos. Digo, bueno, si queréis lo vemos aquí, nos quedamos aquí y sí, lo vemos. Sí.
Está bien. Es importante estar al lado del socio porque el socio también se sienta arropado, ¿no? Es una manera de asistir pues a un lugar donde se sienta cómodo, pueda discutir, pero también con otros madridistas, no entrar en confrontaciones más severas, ¿no? Y yo creo que es importante la existencia de las peñas. Actualmente el local sigue estando situado en la calle Juan 23.
Sí, sigue ahí. Uh-huh.
Juan 23, ¿número?
Número 7.
Número 7. ¿Disponéis de página web, redes sociales, Facebook, otras maneras de contactaros?
Tenemos el Facebook.
Uh-huh. A través del Facebook se pueden ver todas vuestras actividades. José Luis Ramos, presidente de la Peña Madridista de Montornés, ¿cuántas personas más tienes en tu junta directiva? ¿Quiénes son y cuáles son sus nombres?
Mira, tengo el vicepresidente, Juan Antonio, Tony Piñal, que es vocal, Pedro González, que es vocal, Loli, Mariloli Pérez, que es la que lleva todos los papeles.
Un poquito sería los principales, ¿no?, de la junta directiva. Sí. Imagino que cuando hacéis un acto, un encuentro y demás, imagino que todo el mundo colabora también. Es un poco una labor entre todos, ¿no?, que la peña pues quede bonita y después recogerlo todo y que quede bien arreglado. Ahí, en ese sentido, yo creo que una apuesta solidaria, ¿no?, también por arrimar todos un poquito el hombro, ¿no, José Luis?
Sí, aunque no sean de la junta, todos los socios, si hay que recoger mesas, limpiar, todos ayudan. Eso sí que es verdad. No hay ningún problema.
Perfecto,
ninguno.
José. Pues, oye, estoy encantadísimo de que estés por primera vez en mi programa, en el Madridistas, y te emplazamos a que sigáis haciendo cosas interesantes y que no dejes de comentar a la gente. Evidentemente, muchos oyentes tenemos también en Monturnés, y que sigáis viendo, lógicamente, Real Madrid Televisión, que allí siempre recogemos todas las actividades y todas las celebraciones de las peñas madridistas, como bien sabéis, si seguís el canal oficial del club.
Muy bien, muchas gracias y gracias por atenderme.
Gracias a ti, José Luis Ramos, presidente de la peña madridista de Monturnés, que ens ha parlat als micròfons de Ràdio Estel a través del programa Madridistes a Catalunya. De seguida, després d'aquest bloc publicitari, tornem amb, en aquest cas, la tertúlia per analitzar l'actualitat esportiva del Real Madrid. Olé! Para disfrutar de las sevillanas, ven a la mejor tienda de ropa flamenca. Entre Lunares, BCN. Todo en moda flamenca. Vestido para ferias, romerías, complementos, vestidos, pendientes, peinetas, mantones. También zapatos para baile flamenco de señor y señora de la marca Begoña Cervera. También faldas y vestidos para academias y trajes personalizados. Estamos en la carretera de Premia de Dalt número 1, enfrente de la estación de Premia de Mar. Teléfono 687-7597-38. Pregunta por Mari. También venta online en entrelunaresbcn.com. Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo es el lugar para tomar algo con elegancia y distinción este verano en la parte alta del Masnou, a 15 minutos de Barcelona, en el Baix Maresma. Un punto de encuentro en un local totalmente reformado y a la altura de los mejores puntos gastronómicos de las principales capitales europeas. Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo conserva su solera y también la experiencia de varias décadas con Domingo y Pepe al frente del establecimiento. Una de las terrazas más amplias y fresquitas del verano, con un gran nivel en el servicio y en la calidad de sus productos, sin olvidar su buena gastronomía, un espléndido menú todos los días de la semana y excelentes tapitas con cada bebida. Plaza Doctor Ramón y Cajal 2 en el Masnou. Teléfono 93-555-5255. rtebarmediterráneo.com, su página web. Cervecería Bar Restaurante Mediterráneo. Gente sabia. Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresma Norte es Salvador Blasco. Oferta para los oyentes de Radio Marca Barcelona. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros si el vehículo lo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida número 30 de Pineda de Mar. Teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada. El restaurant Jardí Mar, al recinte del Mercat de la Flor de Vilassar de Mar i obert a tothom amb pàrquing gratuït per als seus clients, li ofereix la millor cuina amb vistes al Mediterrani, amb accessos molt propers a la platja de Vilassar de Mar. El restaurant Jardí Mar els ofereix menú de dilluns a divendres per 9,90 €, IVA inclòs. El recordem que dissabtes nit hi ha música en directe. Per a més informació, telèfon 93 759 80 70. Jardí Mar, cuina catalana de mercat de qualitat al costat de la Nacional 2, al Mercat de la Flor.
Floor, dear, only... ¿Sabéis cuál es el pecado de Cupido? Si te fijas en el logotipo, lo verás. www.ilpecatodecupido.com. Il Pecato, restaurante situado a las orillas del lago del Parque de la Montañeta de San Boi, ofrece como novedad un menú al mediodía de fin de semana con zona infantil, con hinchable y un gran escalestric. Abierto de miércoles a lunes, mediodía y noches. Teléfono 93661-7124. WhatsApp 654-395768. Calle Ronda San Ramón 159 de San Boi de Llobregat. Il Pecato di Cupido.
Nos vamos a recomendar Frankfurt Montevideo, situado en la calle Enric Granados 109 de Premià de Mar, en el Maresma. Esta semana te ofrece sus novedades en bocadillos: Kiki Emparado, Super Frankfurt Picante, hamburguesa de 250 gramos de buey gallego, riquísima, hamburguesa mexicana y una nueva tapa, la de huevo estrellado. Ven a la mejor hamburguesería del Maresma, Frankfurt Montevideo, Enric Granados 109 en Premià de Mar.
A la Masia Can Raimí us esperem tots els divendres a la nit amb una degustació de tapes per només 15 euros, per menjar tot el que vulguis. I els dissabtes a la nit, sopar a la fresca amb música en viu. Aquest cap de setmana amb Pedro Cornago Trio. Us esperem. Masia Can Raimí, urbanització Can Raimí número 8 d'Argentona, restaurant canraimí@gmail.com, obert de dimecres a dilluns al migdia i divendres i dissabtes a la nit, obert tot l'agost. Masia Can Raimí.
La tertúlia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Madridistas en Cataluña, en este caso con siempre voces autorizadas del madridismo que nos aportan cosas muy, muy interesantes, como es el caso de Álvaro Teixidó, que es periodista de la UAB, una buena universidad, ¿no? Ahí,
sí.
Una de las clásicas ya del periodismo de nuestro país y sobre todo un periodista que lo lleva en la sangre a través de Radio Cornellà, el Sport al Punt, un gran programa, por cierto, redactor. También te gusta la música rap, ¿no? El hip hop.
Sí, sí. Pues no sé, es como algo que no sabe mucha gente.
Qué descubrimiento, pero... ¿no? Urban Roosters, ¿es una página, es una revista?
Es, digamos, en España, para que te hagas una idea, hay como dos grandes empresas. Una es Red Bull, que es la que hace las cosas más grandes.
Ajá.
Y luego está Urban Roosters, que, por ejemplo, la liga de freestyle, por decirlo así, de
sí,
rap,
sí.
Pues es la que lo gestiona. Entonces es una compañía gigante que hacen un montón de eventos por España y buscaban redactores. Hicimos una prueba de selección y mira, pues me han cogido y ahí empezaré a escribir.
¿En Babel también?
Sí, en Babel también. Ahora...
¿Eres el hombre orquesta?
Sí, Álvaro. Estoy a todo. Pero bueno, ahora estamos más de relax porque, bueno, ahora se está acabando el mercado de Inglaterra, uh-huh. Pero ahora es más tranquilo porque cuando es fichaje se relajan un poquito.
Tú habitualmente sigues un poquito a la actualidad del Real Madrid, aunque tienes otros compañeros, pero básicamente la liga inglesa, Tottenham...
Exacto, sí, hacemos un poquito de todo. Ahora, pues como es más noticia, digamos, no es tanta crónica, pues sí que es más el equipo que te apetezca hacer o la noticia que te apetezca hacer, pues... pues la haces y luego ya cada fin de semana te especializas en un equipo, que en mi caso pues es el Leicester.
El Leicester, es verdad. ¿Cómo está el Leicester? ¿Las cosas las hizo muy bien? ¿Se va a poder mantener o fue simplemente una estrella fugaz o algo efímero o algo circunstancial que pasa cada tanto?
Mira, el año posterior a ganar la Liga estuvieron a nada de descender, luego tuvieron un buen rush final, pero estaban a 2-3 puntos del descenso a falta de 3 o 4 jornadas. Y luego, mira, pincharon los de abajo, lograron ganar y se libraron. Y bueno, el año pasado hicieron octavos, que creo que después de quitar los 6 grandes de Inglaterra, quedó el Bristol, no, el West Bromwich Albion, y luego quedó el Leicester, así que bueno, yo creo que octavos es más o menos por calidad de jugadores lo que se merecen, lo que muy se bien, les ha ido, ¿no? Márez, que a ver qué hacen ahora sin él.
Les puede pasar factura, ¿no? A lo mejor.
Sí, hombre. Yo creo que era el jugador de más calidad al final del equipo.
Tú manejas muchos datos, estadísticas, informaciones y demás, pero el Mr. Chip, el cerebro de datos del Real Madrid en nuestro país, es Javi Datos, de Real Madrid Datos en Twitter, lo conocerás seguramente. Oye, Javi, muy buenas noches. ¿Te han devuelto los followers que te quitaron en Twitter o no?
Hola, buenas noches. No, no me los han devuelto, no. Estamos otra vez.
¿A quién hay que reclamar? A ver. ¿A quién hay que reclamar?
Es una cuestión de Twitter. Avisaron que iban a sí, limpiar sí, las cuentas de perfiles que no eran adecuados y a mí me han tocado 3.000, pero supongo que a otros no han tocado más. Esto depende del número de seguidores que tenga.
Muy bien, muy bien. Quiero saludar también al presidente de la Peña Madridista de Salamanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Óscar? ¿Sí? ¿No está? ¿No está en estos momentos? A lo mejor se nos ha ido, ¿no? ¿Puede ser? Es posible. Bueno, vamos a empezar con Álvaro, un poquito hablando y desgranando la actualidad del Real Madrid. Un Real Madrid que ya tiene calendario, que ya sabe que empezará su primer partido, su debut en casa el 19 de agosto a las 10:15 de la noche. Ya empezamos con las horas raritas, un domingo, Álvaro.
No sé, hacen cosas muy raras. Mira, antes hablaba con un amigo que es del Betis. El Betis juega a Europa y se supone que... Bueno, el Betis el año pasado se caracterizaba por jugar viernes y lunes. Pues jugando Copa, o sea, Europa League, que se juega los jueves, le han puesto el primer partido de Liga un viernes. Eso que dices tú, para que descanses mucho.
¿Y qué ha pasado este año? ¿Qué ha tardado tanto en salir el calendario?
Sí, además lo han hecho asimétrico.
¿Por qué?
Ah, no sé, pero... Me parece raro.
Javi, ¿tú qué entiendes más de estadísticas y eres más nuestro numerólogo, por decirlo de algún modo? ¿Por qué asimétrico?
No lo sé exactamente. Supongo que por darle más relevancia a ciertos partidos en ciertas fechas, uh-huh, y que no coincidan posiblemente los partidos de los grandes derbis, que no coincidan con las eliminatorias críticas de las competiciones europeas. Supongo que van por ahí los tiros.
Sí,
que no coincida un Madrid-Barcelona con una semifinal de Copa Europa o algo así. No lo sé, porque tampoco es que haya partidos fuertes en las últimas jornadas de estos que deciden campeonatos, sino que el final de la Liga uh-huh es bastante normal para los grandes. No lo sé exactamente, la verdad. Supongo que por copiar un poco el ejemplo británico, que también es asimétrico... No sé muy bien, supongo que es por esta razón que os acabo de decir.
¿Es algo positivo en ese sentido?
A mí
pues ya lo veremos.
Álvaro, sí.
A mí me gusta, porque al final, ponle que un Barça-Madrid se juega a jornada 35, porque sabes que la primera vuelta es la jornada 15 o 16, más o menos. Al fin y al cabo, sabes que tú imagínate que el Madrid vuelve a llegar a una final de Champions. Al final sabes que no se lo van a tomar igual, ¿no? Entonces, si por ejemplo pones un Barça-Madrid a principios de marzo, finales de febrero, esas fechas, al final sabes que los dos equipos van a estar 100% centrados en la Liga, sin necesidad de descansos para la Champions. Y por lo que tú dices de no coincidir grandes fechas, sí que lo veo algo positivo, pero uh-huh, luego veremos cómo juegan.
Es importante siempre el primer partido en casa. Hay ganas ya de ver a nuestro Real Madrid, aunque en breve lo tenemos jugando en Estados Unidos, en una Champions, en una Champions internacional, en este caso al otro lado del charco, que o es o el preludio, la antesala, la proyección. En cualquier caso, el Madrid, Javi, abanderado en este caso. Aunque el Madrid, como tú bien sabes y tú has comentado en otros programas, el otro día, sin ir más lejos, en la edición nacional a través de Intereconomía, lo comentábamos con Juan José, siempre ha sido tradicionalmente de si hay que cruzar el charco, si hay que hacer torneos, si hay que darse a conocer y hacer
madridismo por el mundo se hace, ¿verdad?
Desde luego. El Real Madrid lleva unos años haciendo la pretemporada en Estados Unidos, una pretemporada de partido, porque la pretemporada física la están haciendo aquí en Valdebebas. Uh-huh. Y es un escaparate magnífico para medirte con equipos de tu nivel, Manchester United, Juventus, Roma, y para ver a los jugadores de ¿sí? la plantilla, sobre todo a los chavales de la del Castilla y a las nuevas incorporaciones que todavía no sabemos si se van a quedar o no en la primera plantilla. Y también para hacer descartes. Yo creo que es una experiencia magnífica, una idea magnífica del club, que además hace madridismo allende de nuestras fronteras y que le viene fenomenal a los millones de aficionados que hay en el Real Madrid, en Estados Unidos y en Sudamérica. Acercarles el club, acercarles el equipo, acercarles los jugadores, acercarles esas firmas de camisetas, esas firmas de autógrafos, sí. que los vean en carne y hueso, que los vean en esas latitudes. Para mí es una experiencia magnífica. Aparte, el Real Madrid es el equipo que más International Champions League ha ganado, con 3 ediciones ganadas. Sí. Esperemos que este año sea la cuarta y que empiecen con buen pie la temporada.
Desde su primera edición, en 2013, nuestro equipo siempre ha participado, también hay que decirlo, en este, yo creo que ya prestigioso torneo de pretemporada, ¿no? Ahora parece que, evidentemente, y yo creo que también el Madrid como cabeza de cartel, ahí los organizadores estuvieron vivos porque dijeron, si llevamos a Madrid, los otros no van a decir que no, claro, es que, a ver, con todos los respetos, tú puedes llevar a cualquier otro, de los grandes incluso, pero si no está el Madrid parece que eso no tenga una...
Falta algo, ¿no?
Una solemnidad... Como Dios manda, ¿no, Álvaro?
A mí es un torneo que me gusta porque, mira, al final puedes ver partidazos cada día, pero también es cierto que los jugadores acaban de empezar la temporada, no están en su mejor forma. Como bien ha dicho, pues juegan muchos del Castilla, que al final luego, durante el año, pues no muchos no tendrán la oportunidad de estar en el primer equipo. Sí que creo que a nivel de marketing publicitario pues le puede ir muy bien tanto al Madrid como al resto de equipos, pero quizá los partidos no son lo más atractivo que uh-huh. te puedas esperar de un Juventus-Madrid, por ejemplo, que al fin y al cabo sí que...
¿Sí? Sí, perdón, yo estoy deseando ver a Vinicius Junior, estoy deseándolo.
Sí, claro, jugadores así van a comerse el mundo a esos torneos.
Vinicius tiene un pintón buenísimo, ojo con Vinicius Junior... Sí. Porque realmente, bueno, se estaba especulando, evidentemente, a la mínima que evidentemente el Madrid pues hace un buen fichaje, tiene buen acierto, tiene buen ojo, ya cayeron pues los primeros palitos a Vinicius, y lógicamente después de esa presentación a bombo y platillo, como merece un grandísimo jugador, con una proyección que, ojo, viene avalado por el mismo Ronaldo Nazario, Álvaro. Y no solo eso, Roberto Carlos también en Real Madrid Televisión el otro día nos lanzó un mensajito muy... esperanzador sobre el jugador.
Hombre, tiene muy buena pinta. Ya ha salido hoy en Marca, no han dicho quién, pero se ve que uno de la plantilla ha dicho que tiene potencial para dar mucho juego. Veremos, es muy joven, yo creo que no hay que meterle la presión de ser titular en el Madrid. Si se queda en el Castilla no me parece mal, y va alternando, pero que no se le suba la fama a la cabeza, que se sepa adaptar bien y que poco a poco se suelte para demostrar lo que puede llegar a ser.
Quiero saludar también, que tengo al otro lado del teléfono, a Óscar, presidente de la Peña Madridista de Salamanca. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo fenomenal, estupendo.
Gracias.
Muy contento de escucharos.
Gracias por recibirnos, gracias por estar aquí en el programa, es muy importante para nosotros. De una peña fundada en 2002, una de las peñas... más fuertes de España, una de las peñas punteras en Castilla y León, desde luego, y que arrastra muchísimo madridismo. Una referencia, sin duda alguna, la Peña Madridista de Salamanca, que está situada, por cierto, para que la gente que nos pueda escuchar también a través de internet y demás, en el Café Bar de Manuel, en la avenida Comunero 64 de Salamanca, que es una avenida bastante céntrica, ¿verdad?
Sí, la verdad, bueno, tienes razón con respecto a nuestras peñas, somos una de las más activas. En cuestión de número de peñistas, pues seguramente no. Uh-huh. Pero sí que nos preocupamos mucho de hacer multitud de actividades y demás. Y bueno, sí que llevamos dando guerra los 20 años y cada año pues nos vamos superando. Y nada, pues esperando con incertidumbre a ver qué sucede este año, porque creo que todos estamos esperando un poco
efectivamente
la incorporación de jugadores que ilusionan un poco, sobre todo después de la marcha de nuestra bandera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con la confianza de que aún así seguimos teniendo un equipo muy competitivo.
Óscar, ¿tú crees en las pretemporadas en Estados Unidos? ¿Eres de los que... ¿preferirías hacer otro tipo de pretemporadas? ¿Te gusta el formato de la International Champions Cup de este año?
Sí, no estoy muy al tanto al respecto de, porque yo soy de los que suelo desconectar cuando llegan estos partidos. No me resultan muy atractivos porque, como todos sabemos, acaban jugando con lo que estabais comentando antes, ¿no?
Sí.
Los chicos del filial, incorporaciones nuevas que todavía están empezando. Y yo creo que quizás lo más importante de estas pretemporadas y de estos partidos sea ver también a la gente que ha estado en una segunda fila, en una tercera fila a lo largo del año pasado, ¿no? Gente como Llorente, como Ceballos y demás, que a lo mejor tienen ahora una buena oportunidad de empezar fuertes y de estar haciendo un hueco con la plantilla. Sí.
Javi, para ti, el partido de los que más cerca tenemos ahora mismo, hay tres asignados, por así decirlo, agendados: el 1 de agosto contra el Manchester, el 5 de agosto contra Juventus y el 8 de agosto contra la Roma. ¿Cuál de los tres, y con esto te voy a despedir porque sé que tienes poco tiempo, cuál de los tres te parece más atractivo y qué conclusiones se podrían sacar después de estos tres enfrentamientos?
Hombre, yo creo que conclusiones ninguna.
A priori,
quizás por el morbo, ¿no? Pues el partido contra la Juve, por el hecho de ver a Cristiano, cosa que va a resultar muy dolorosa verlo con otra camiseta, pues quizás ya vaya a ser más atractivo, ¿no? Para la gente. Pero yo creo que a estas alturas es que conclusiones ninguna. Tenemos un equipo que la mitad de la plantilla vienen de jugar el Mundial y no van a participar en estos partidos, están todavía de vacaciones o de posvacaciones. Y la mayoría de ellos lo que van a hacer es, de los que van a jugar, pues ya sabemos eso, que son segundos espadas, terceros espadas. Entonces yo creo que pocas conclusiones se pueden sacar, y más teniendo en cuenta que el entrenador es nuevo y que lógicamente está empezando a preparar su equipo con sus ideas, con sus esquemas y demás. Entonces yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones.
Es complicado en ese sentido. Javi Datos, Real Madrid Datos, que lo tengo por ahí, que sonaba bajito. Javi, bajo tu punto de vista, servirá sobre todo para comprobar la calidad de jugadores como Vinicius, ¿no? Y cómo juega el equipo de Julen Lopetegui. ¿Qué esperas tú en ese sentido? Con eso te vamos a despedir, que sé que estás ocupado y no nos puedes atender más rato, Javi.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, me tengo que ir.
Sí.
Yo pienso personalmente que las conclusiones que pueden sacar son las siguientes. Primero, ver a los jóvenes del Castilla, cómo se siguen integrando en la plantilla del Real Madrid, ver a los nuevos fichajes y ver el esquema de juego de Lopetegui, qué es lo que quiere Lopetegui, porque lo que se juegue estos tres partidos va a ser el espejo de lo que va a ser el Real Madrid durante la temporada. Uh-huh. Evidentemente con otras estrellas, puesto que la gran mayoría están todavía de vacaciones por el Mundial. Pero sí vamos a ver los apuntes de cómo quiere jugar el Real Madrid de Lopetegui. Yo creo que va a ser muy interesante estos tres partidos. Y lo que antes me preguntaba sobre el morbo.
¿Sí?
Hombre, no va a venir Cristiano, ya está descartado. Pero el partido de Juventus va a ser importante. Yo creo que quizás de los tres, el más importante. El primero es mucho de rozaje, el segundo es contra la Roma, que con todo mi respeto es un rival algo menor. Y el de la Juventus va a ser el fuerte, puesto que ya están rodados, ya están allí, ya están aclimatados al horario y ya han jugado un partido, con lo cual se van a ver muchas más cosas, estoy convencido de ello.
Habéis visto, gracias Javi, te mando un abrazo fuerte y gracias por habernos atendido.
Un abrazo a todos vosotros y disculpadme, pero me tengo que ausentar.
Muchas gracias. Ya es un privilegio que estés, aunque sea pocos minutos, con nosotros. Javi Datos, @RMDatos, Real Madrid Datos. Impresionante esa cuenta de Twitter que genera habitualmente todos los datos y efemérides del Real Madrid. Nosotros habitualmente lo tenemos en la edición nacional del programa a través de Radio Intereconomía en Madrid. Y nos suele aportar siempre cositas muy interesantes. Álvaro, bajo tu punto de vista, los jóvenes, esta apuesta por los jóvenes, entre los cuales está integrado un jugador que ahora mismo está en boca de todos, ¿no? Por las asistencias que da y por lo que deslumbra, ¿no? A través del jugador brasileño Rodrigo Goes, ¿no? Te hablo, ¿no? En este caso, fichado por nuestro Real Madrid por 45 millones de euros, que bueno, Vinicius es una de las puntas del iceberg, una de las puntas de lanza de nuestro Madrid. Pero ojo, los radares del Madrid, que no solamente están incorporando todos los talentos nacionales, sino que también sondean los mercados internacionales, como debe de ser, claro.
Mira, ahora que has dicho el mercado internacional, te iba a decir, en el torneo de verano tengo ganas de ver si juega el portero que hemos fichado.
Lunin.
Lunin.
pintaza, también buena, ¿eh?
Sí, además tiene pinta de ser bastante grande, ¿no? Con envergadura.
1,91.
Por hacer el símil, me recuerda un poco a Courtois, que también suena que puede venir, así grandote.
Yo que soy más mayor que tú, me recuerda un poco a Bodo Ilner.
Me suena el nombre, ¿ves? De este buen hombre. No, pero sí, sí que tiene buena pinta, joven.
Ya, Jordi creo que también se acuerda de Bodo Ilner. No sé si es muy futbolero el técnico que tenemos hoy. Sí, sí, Álvaro.
Pues eso, tiene. Yo creo que tiene buena pinta, lo mismo que con Vinicius. No sé si se le va a ceder, porque es que ahora mismo tenemos tres porteros, sabiendo que Casillas siempre ha sido el segundo. Uh-huh. Al final, el tercer portero de un equipo no suele tener muchos minutos, y si al final se le ha fichado, creo que ha costado 9 millones, pues yo creo que se le tiene que dar rodaje en algún equipo, pues incluso de primera. Seguro que hay algún equipo que necesita portero o en la Liga Española de Segunda División, para que empiece a rodar, ver, a lo mejor se queda en la primera plantilla porque demuestra un gran nivel en esta pretemporada, pero tiene buena pinta también y ha cambiado la filosofía de los fichajes últimamente. Asensio, hemos fichado pues a Lunin, a Vinicius, Vallejo también lo volvimos a traer. A mí me gusta esta apuesta que está haciendo Florentino y creo que de cara a un futuro tenemos Madrid para muchos, muchos años.
Desde luego que sí. Óscar, de la Peña Madridista de Salamanca, bajo tu punto de vista, ¿es una buena apuesta la que hace el Madrid? Porque es que además tampoco interviene en poner más dinero en el mercado, que el mercado ya está sobredimensionado y en una especie de burbuja que en cualquier momento puede estallar, ¿no? Entonces, si el Madrid, que es uno de los que siempre pusieron en su momento más dinero, ahora no, lógicamente, desde hace muchísimo tiempo, y nos ha ido bien con ello, puede hacer que también ralentice un poco esta locura que se está viviendo hoy en día con esa carestía de algunos jugadores, ¿no, Óscar?
Sí, en ese sentido tenéis razón. El mercado se ha vuelto loco desde hace un par de años para acá, sobre todo, y ha entrado una dinámica en la que Madrid hasta ahora ha estado actuando de manera inteligente. Uh-huh. Es cierto que ahora las posibilidades de fichajes realmente atractivos para mejorar la plantilla que tenemos, las posibilidades son pocas. Hay pocos jugadores que puedan mejorar lo que ya tenemos. Sí. Lo que yo sí he hecho en falta es quizás un par de jugadores que son cromos que a día de hoy no contamos con ellos y que lo hemos ido dejando año tras año, y yo creo que en esto seguimos siendo carentes, por ejemplo, de un delantero, de un punta, que yo sigo echando en falta desde hace años. Creo que necesitamos un delantero, un punta goleador, y más ahora tras la marcha de Cristiano. Y luego a lo mejor para cubrir algún puesto, pues sobre todo a lo mejor de suplencias, un lateral izquierdo, por ejemplo, porque yo creo que Teo no está cumpliendo las expectativas con las que vino.
Odriozola puede hacer esa función también, pero bueno, a alguien más especialista te refieres, ¿no?
Sí, y sabemos también que Nacho puede cumplir perfectamente en esa posición, pero me refiero a que salvo dos o tres lugares puntuales donde podamos reforzarnos, el mercado no da tampoco para posibilidades atractivas para mejorar la plantilla. Pero sobre todo yo creo que para mí, pues con mi punto de vista, necesitamos la figura del delantero centro, que tras la marcha de Cristiano, con lo que tenemos, yo creo que se antoja un poco escaso para de cara al gol.
A mí lo que me da miedo de fichar un 9 es que, a mí por ejemplo personalmente, me gusta mucho Cavani, el del PSG, pero ya es mayor, tiene 30 o 31 años.
31,
o sea, es un jugador que creo que es muy bueno, pero que realmente vas a pagar una millonada y tampoco le quedan muchos años de fútbol. Lewandowski tiene 30. Y, por ejemplo, Harry Kane, que también suena con fuerza, que tiene 23, 24. Lo que creo que le falla quizá es que es inglés. Y no lo he visto yo, desde que yo existo, muchos jugadores ingleses triunfando en la Liga Española. Y, además, que creo que es muy diferente el juego que se juega allí, que es más físico, más de pegarse con los centrales, que sí que es cierto que la sabe jugar muy bien, pero creo que Kane, si lo fichamos, ojalá me equivoque, no pegaría mucho en el estilo del Madrid. Lo que has dicho de Teo lo comparto totalmente. Creo que la Juventus se lo quiere llevar cedido, también lo quiere fichar la Real Sociedad, pero sí que necesitamos, como coentrado en su tiempo, cuando rendía y le disputaba la titularidad a Marcelo, pues algún lateral.
Un año muy bueno coentrado,
¿eh? A mí me gustaba. Muy criticado, pero a mí me gustaba. Y de hecho, el año pasado con el equipo B, yo creo que rendía muy buen nivel cuando salía. Recuerdo el partido en el Molinón, que ganamos con 2 goles de Isco.
Sí, ¿eh?
Bueno, el partido que entraba, poco se habla de ese partido.
Y un partido contra Barcelona jugó muy bueno también.
Bueno, en la Copa del Rey la juega él con el gol de Bale.
Sí.
Se habla de la carrera de Bale, pero le mete un regate, coentrado yéndose dos con un control orientado, que yo creo que no sabe cómo lo hace, pero ahí se fue y luego le mete un pase muy bueno. Era solvente.
Desde luego que sí. Hay que comentar también que parece que yéndose Cristiano Ronaldo, no tenemos el potencial que a lo mejor teníamos el año pasado u otros años anteriores, pero cabe recordar, sin ir más lejos, que Cristiano Ronaldo además se encuentra entre los candidatos al premio de BES, al jugador de la FIFA 2018, gracias también a que jugó en el Real Madrid, al lado de compañeros como Modric y Varane, que también están. Óscar.
No, por supuesto, sí, eso es indudable. Además, yo creo que nos equivocamos a hacer las cuentas como la cuenta de la vieja, ¿no? Yo cuando veo por ahí en prensa que dicen que Cristiano metía 58 goles, entonces deducir que de ahí el Real Madrid va a meter 58 goles menos por temporada sin estar Cristiano, pues yo creo que esas cuentas no hay que hacerlas. Habrá jugadores que asuman más responsabilidad, y habrá jugadores que ganen en gol, porque hasta ahora nos centrábamos mucho en Cristiano, porque sabías que de cada dos que le llegan una iba para adentro. Entonces, en ese sentido, las cuentas no suelen hacer así. Pero es evidente que sí, que perdemos mucha fuerza de gol. Y yo creo que venimos arrastrando que otra de las figuras de las que dependemos mucho de cara a puerta, que es Karim Benzema, pues ya sabemos todos cómo ha estado últimamente. Uh-huh. Entonces, que yo tengo la esperanza de que recupere su buen momento de forma y vuelva a ser el que era, seguro que será así. Que jugadores como Isco, Asensio, cojan más responsabilidades y meta más goles, sí, pero yo creo que aún así nos sigue faltando un cromo en este álbum, que es la figura de un delantero centro, que lamentablemente yo, por ejemplo, yo no tengo la solución. Sinceramente, yo no sabría qué hacer. Yo no sé cuál es el perfil de delantero centro idóneo, porque efectivamente a mí Cavani también es un jugador que me gusta, pero creo que ya está muy mayor. Lewandowski, yo creo que también tuvo su momento para haber venido al Madrid, no lo aprovechó, yo creo que ya está un poco ya de vuelta. No sé si sería buena opción Icardi. El tema de Kane, la dificultad sería un precio desorbitado, con las dudas que hablabais antes de la posible problema de adaptación a España. Y aparte, el problema que tienes para fichar, que el presidente del Tottenham es un hueso con el que Florentino no quiere lidiar, ¿no? O sea, realmente la solución no sé cuál es, pero a mí sí me gustaría contar con ese cromo en el álbum de un delantero centro, un Van Nistelrooy, las
enchufes. Hablando de cromos y hablando de la ausencia de Cristiano Ronaldo, y yo lo pongo a mi hijo de ejemplo muchas veces. Él nació estando Cristiano Ronaldo ya en el Real Madrid. Tiene casi 9 años, mi crío. Imagínate, me hace preguntas cada semana. En tu peña, además, Óscar, tenéis una sección infantil, de la peña infantil madridista de Salamanca. ¿Qué dicen los niños respecto a la marcha de Cristiano Ronaldo?
Mira, en un caso parecido al tuyo, porque yo tengo dos niños pequeños también,
¿sí?,
tuvieron la oportunidad de estar en la presentación de Cristiano y están como desubicados.
Claro,
todo esto es lo que ha sucedido.
Claro, claro, están un poco desubicados.
Es como que no acaban de entender cómo que no va a estar Cristiano al año que viene.
Claro, a mí me dice el otro día, papá, ¿y seguirá siendo el mejor del mundo aunque no esté en el Real Madrid? Y le dije, sí, no por mucho tiempo, pero sí. En plan jocoso, en plan broma. Desde luego que, ¿qué vamos a decir ahora? ¿Que sigue siendo el mejor jugador del mundo?
Que,
pues sí, lo sigue siendo. ¿Qué vas a decir?
Bueno, yo creo que los niños, igual que pueden estar desconcertados con este asunto, bueno, que nos pasa a todos, pero los niños también se ilusionan rápido con otra opción. Entonces, este mismo verano han tenido opción de ver partidos en la televisión donde ves a Mbappé, donde han visto a Neymar y demás, y enseguida se hacen nuevos ídolos. El tema está en que ellos quieren verlos en el Madrid. Nosotros ya, bueno, pues sabiendo más o menos de fútbol o con nuestros amigos a las espaldas, a lo mejor nos ilusiona más hacer un equipo fuerte con jugadores que no tengan tanto nombre, pero ellos sí que echan en falta, pues eso, vale, no está Cristiano, pero estará Mbappé, ¿no? O estará Neymar. Eso es lo que más falta van a echar.
Se pillan rápido. Además, mira, yo te lo digo, cuando era pequeño a mí me gustaban los que eran buenos en el FIFA, así que cuando se compren el nuevo FIFA, el que tenga la mejor media va a ser su jugador favorito.
No, absolutamente. Mira, yo con mis dos hijos te puedo contar que le hables del jugador que le hables de cualquier equipo por ahí, que yo no tengo ni idea, ellos te saben perfectamente en qué equipo juegan, en qué demarcación. Eso sí, no lo han visto jugar en la vida.
No.
Pero se lo saben todos. A cuenta de lo del FIFA, se lo saben todos.
Dicen, corre mucho.
Es un extremo muy rápido. No lo han visto jugar en
totalmente
la vida. Pero como le dicen al FIFA.
Sí, sí, desde luego que sí. Es que te pueden recitar hasta la alineación del City, que sí, si sí, Sterling, sí, que si tal, que si, ¿sabes? O sea, es que es increíble realmente. Bueno, es una manera, como antes se coleccionaban los cromos o las chapas, pues ellos, además yo creo que como están bien, tan bien simulados a través de estos juegos, es impresionante lo que... Claro, ellos yo creo que te podrían hacer una radiografía exactamente de los delanteros que puede necesitar un Real Madrid, por ejemplo, ni más ni menos.
Hombre,
sí,
son muy realistas.
Jugadores que... que de vez en cuando salen en prensa que dicen el Madrid está ojeando a no sé qué jugador y tienes que andar entrando tú en Google y dices, no lo he visto en mi vida, no me suena de nada. Y tienes al chaval al lado y dices, ¿te suena al Javier Gilius? Y te dices, sí, hombre, si te juegan el... en la Hospulham Rangers. Joder, están muy puestos.
Desde luego que sí. En cuanto al año deportivo que hemos tenido de dos jugadores como son Modric y Varane, creo que son dos auténticos referentes, ¿no?, de lo que ha sido este Real Madrid, aparte de Cristiano Ronaldo, hemos de tener en cuenta la brutalidad de lo que es los títulos, no solamente conseguidos por Varane, sino la calidad y la repercusión mundial que tiene Luka Modric, que no sé si estáis conmigo, está en el cenit, en lo más alto, en la cumbre ahora mismo de su carrera, Álvaro.
Yo creo que es, el otro día lo hablaba con mi padre, es un chico que ha explotado muy tarde. Llegó al Madrid con 28, 29 años, sí, creo.
Llegó grandecito.
Sí, despuntó la temporada anterior en el Tottenham, las dos anteriores, pero hasta los 25, 26 nunca llegó a demostrar un gran nivel, que recuerdo que desde la prensa culé se decía que el Madrid fichaba a Modric para suplir el fichaje de Alexander Song por el Barça, que había sido el mejor jugador de la Premier ese año. Entonces, yo creo que lo que lleva haciendo Modric en el Madrid es espectacular. Yo siempre he dicho que lloraré más el día que se retire Modric que el día que se fuera Cristiano del Real Madrid. Y no sé, parece que es un chaval que ahora está explotando con 23, 24 años, pese a que tiene 32. O sea, creo que no le queda mucho fútbol en cuanto a físico, creo que en cuanto a calidad tiene para dar y repartir muchos años, pero sí que lo que ha hecho Modric este año y las dos temporadas pasadas es espectacular. Que luego gane el Balón de Oro o no es otro tema, que es difícil, porque creo que lo ganan el goleador del año, al final el que mete goles pues es el que más suena en
que mete goles, el que mundo. Ha tenido más trascendencia en los títulos, ¿no?
Exacto. Sí,
cuanto a títulos, mira, imagínate, Varane ya suma 16 títulos importantes.
Claro.
Pero no es, con 25 años.
Claro, por ejemplo, Ramos puede ser más determinante porque al final es el que te mete el gol en la décima, es el que te mete gol en el 93. Creo que Varane es una pieza importante y en Francia ha sido de lo mejor en cuanto a nivel individual, pero al final pues va a destacar un Mbappé o un Griezmann en Francia, que son los que han metido 3-4 goles.
¿Estás de acuerdo con ello, Óscar? Griezmann podría ser el que rompiera este año la dicotomía de Messi y Cristiano, o volverán a estar en la terna de jugadores posiblemente ganadores.
Yo creo que este año es cuando más incertidumbre hay desde hace una década, yo creo. O sea, no creo que haya estado tan abierto como este año en ningún momento. Y sí que hay varios jugadores que yo creo que por el año que han hecho se lo pueden merecer tanto o más que Cristiano y después Messi, que yo creo que este año desde luego no se lo merece, ¿no? Y en concreto con el tema de Modric, que desde luego para mí sí que se han merecido Balón de Oro, sí que es un tema que a mí me preocupa especialmente de cara a este año. Modric ya con la edad que tiene ha llevado mucha tralla esta temporada, sobre todo los primeros meses empezó flojo, pero los últimos meses de la temporada fueron muy exigentes para él, estuvo muy muy bien, lo hizo muy bien los últimos meses, y luego en el Mundial también ha sido un Mundial muy largo, muy exigente para él, y yo tengo dudas de a ver cómo va a empezar este año. Yo creo que es un tema que me preocupa ya con los años que tiene, después de la tralla que ha terminado esta temporada, a ver qué temporada le viene este año. Yo creo que es una de las razones por las que el Madrid no se quiere ni plantear la salida de Kovacic, porque yo creo que este año va a tener la oportunidad de jugar bastante más.
Va a tener mucho protagonismo, sí.
Incluso yo no sé si la opción de Ceballos se le pueda abrir también las puertas para que pueda jugar en esa posición, ¿no? Ya que tiene el entrenador para ello. Pero yo sí que tengo dudas con respecto a Modric de a ver qué tal año lleva después de la exigencia que ha tenido hasta ahora.
Bueno, pues a ver qué pasa. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este ratito de tertulia. Gracias y bienvenido al programa. Esperamos contar muchas más veces contigo, Óscar. Peña madridista de Salamanca.
Muchas gracias a vosotros.
Saludarme a todos los socios, a todos los peñistas, a toda esa gente que siempre está del lado vuestro de una de las peñas con más solera, una de las peñas más importantes de Castilla y León, y yo diría de referencia en todo nuestro país. Gracias, y hasta,
gracias.
Y hasta pronto. Un abrazo. Gracias también a Álvaro Teixidó, periodista, colaborador nuestro, y próximamente más colaborador todavía. Igual lo tenéis por aquí en el tiempo que yo pueda descansar en vacaciones. Álvaro, gracias por haber estado con nosotros en la tertulia también.
Nada, a vosotros.
Fins aquí una nova edició del Madridistes a Catalunya. Tornem en aquesta mateixa sintonia el proper dijous a partir de les 10 del vespre aquí a Ràdio Estel, a totes les freqüències per Catalunya i d'Andorra en aquesta edició. No ens aturem tampoc a l'estiu. De seguida comença el nostre Real Madrid a funcionar i nosaltres estarem aquí per explicar-vos-ho. Gràcies, com sempre, Jordi Carretero, als controls de so, José Luis Pizarro, qui us ha parlat. Tornem al Madridistes la setmana que ve, a Ràdio Estel.